20 versículos, capítulo 14, perdón, versículos del 20 al 25. El título para este mensaje es Lenguas, una señal de juicio divino. Profecía, una señal de bendición divina. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 20 al 25. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La lectura de la palabra de Dios. Acompáñeme a orar, a poner este tiempo en las manos de Dios. Eterno Padre, celestial, venimos ante ti. Señor, como aquella mujer que te rogaba, Señor, que tuvieras misericordia. Como aquellos ciegos que clamaban, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que hagas el milagro, Señor, en nuestros corazones de poder entender tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, nuestro entendimiento para entenderla y mueve nuestra voluntad para ponerla por obra, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén y amén. En enero de 1519, hace muchos años, un predicador suizo llamado Zwinglio predicó por primera vez un sermón en la lengua que el pueblo podía entender. Predicó en alemán. Y este señor, al predicar en alemán, la gente vino de muchos lados a escucharlo. Porque en ese tiempo, la iglesia católica que dominaba, predicaban la palabra de Dios en lengua extraña, predicaban en latín, de tal modo que nadie podía entender. Y se había hecho como un ritualismo. Nada más iba la gente a la iglesia para cumplir y a seguir como un ritual, pero no había un aprovechamiento, quedaban sin fruto. ¿Por qué el mundo estaba en tinieblas? Hubo por más de 1000 años que el mundo estaba en tinieblas y en oscuridad. ¿Por qué? Porque no entendían la palabra de Dios. Porque aunque iban a la iglesia, no había quien la explicara y no podían entenderla en el idioma que ellos podían escucharla y comprenderla. En nuestro texto el día de hoy, el apóstol Pablo está diciendo que eso mismo sucede cuando en la iglesia se habla en lenguas y no hay quien interprete, es ininteligible, no se puede entender. Y los corintios estaban teniendo ese problema, que no podían, ellos estaban hablando en lenguas, todos al mismo tiempo en la reunión, y no había quien interpretara. Y al no haber interpretación, no había fruto. ¿Por qué actuaban así los corintios? ¿Por qué preferían, sobre todo los demás dones, preferían el don de hablar en lenguas? Porque era vistoso, porque se creían superiores a los demás. Ya vimos la semana anterior que Pablo dice que pone el don de lenguas por abajo y el don de profecía por arriba, porque la profecía exhorta, anima y consuela. Entonces es más provechoso cuando alguien habla en el idioma y la profecía, que ya explicamos que profecía es en el sentido de hablar o exponer la palabra de Dios, no es predecir el futuro, está hablando de hablar la palabra de Dios. Pero ¿por qué los corintios preferían este don? Porque eran niños en su forma de pensar. Él dice en el texto, no seáis niños en vuestra forma de pensar. ¿Cómo es un niño? Si a un niño le pones entre escoger entre un billete de $100, le enseñas un billete de $100 a un niño de 2 años o de 1 año, y le enseñas una pelota roja, brillante, ¿qué creen que va a escoger el niño? La pelota, porque es un niño y no tiene discernimiento. Exactamente eso pasaba con los corintios, estaban en una edad cristiana infantil, que preferían el don de lenguas, hablar en lenguas, pero no había quien interpretara, y preferían lo atractivo, lo brilloso, lo que sobresalía, lo que los hacía sentirse superior a los demás, y estaban despreciando lo de más valor, que era edificarse unos a otros. La idea principal en el tema el día de hoy es que en la adoración corporativa, la ininteligibilidad, o sea, las lenguas sin entendimiento, sin interpretación, es una señal de juicio de Dios. Mientras que la comprensión, o sea, la predicación de la palabra, es una señal del poder y la presencia de Dios. Veremos 3 puntos el día de hoy. Punto 1, la doctrina, ¿qué enseña? Punto 2, nuestro deber, ¿qué debemos de hacer cuando entendemos esta doctrina? Y punto 3, ¿cómo nos gozamos en esta doctrina? Si vamos al punto 1, ¿qué enseña o qué está enseñando el apóstol Pablo tocante a esta doctrina de hablar en lenguas y que no haya interpretación, que es una señal de juicio de Dios? Observemos en nuestro texto, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Versículo 21, en la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Pablo cita un texto del profeta Isaías y dice que el Señor así profetizó. Si vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 11, Isaías, ese es un libro grande. Isaías 28, 11. Este texto está en el contexto de que la nación de Israel, que la nación de Judá iba a ser juzgada por Dios. El profeta les estaba diciendo que se arrepintieran, que vinieran a Dios, y les daba las palabras de Dios. Un profeta lo que hacía era advertir, ¿verdad? Advertir. Y él estaba advirtiendo al pueblo y le estaba diciendo que escucharan la palabra de Dios. Y miren lo que sucedió. Dice en el versículo 11, desde el 9, Isaías 28, 9, dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Dios está hablando a través del profeta y dice: ¿a quién le voy a enseñar la sabiduría? ¿A quién le voy a enseñar la doctrina? ¿A los niños? ¿A los que están, a los bebés? Dios quería enseñarles, Dios quería instruirles. ¿Para qué? Para que no fueran bebés, para que crecieran espiritualmente. Y luego en el verso 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá. En este texto, la nación de Israel estaba cansada de la palabra de Dios. Y por la forma en lo que dice, un poquito allá, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, están hablando porque ellos hablaron y ellos dijeron que Dios les enseñaba como a niños chiquitos. Y en el idioma original da la idea como que si alguien está diciendo: sí, Dios nos está enseñando, está diciendo bla, 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 bla. La nación de Israel se quejó y estaba diciendo: sí, Dios nos enseña renglón tras renglón, párrafo por párrafo. Sí, se están diciendo como bla, bla, bla. Como no nos interesa. versículo 11, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Dios les iba a hablar en lengua extraña, en lengua que no entendían. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron aprender, no quisieron ser consolados por la palabra de Dios. Es algo trágico cuando la palabra de Dios es dada y no quieren la palabra de Dios, sino que se enfadaron y dijeron, bla, bla, puras, ya no queremos oír. Y la gente hizo duro su oído y no quisieron oír la palabra del profeta. Dice, en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Estaban cansados de pecar, estaban secos, porque la palabra de Dios dice que es agua viva, estaban secos y ocupaban refrescarse con la palabra de Dios, y no quisieron. No quisieron ese refrigerio, no quisieron oír. Me recuerda las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando se lamentó desde arriba, él vio Jerusalén. ¿Y qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Es trágico cuando no quieren escuchar la palabra de Dios. Y Dios trajo un juicio sobre estas personas. Como ellos no quisieron, prefirieron y dijeron bla, 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 bla. Hablar como en galimatías, como un bebé. Y Dios dijo, pues así les voy a hablar, pero les voy a hablar en lengua extraña que no entiendan, porque cuando Dios trajo juicio sobre ellos, Dios mandó a los babilonios. Versículo 13 en nuestro texto, la palabra pues de Jehová les será dada mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Nos damos cuenta en el versículo 13, cómo dice, ok, así se expresaron ellos de la palabra de Dios, ¿verdad? Bla, 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 bla. Entonces dice, la palabra de Dios les va a ser dada de esa manera. Acuérdense, la Biblia fue escrita en el hebreo, en el idioma original aquí en donde estamos. Y los verbos que se usan para decir un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá, o sea, lo que usan es como así, bla, 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 como estamos cansados. Y Dios respondió en el versículo 13 y dijo, la palabra pues de Jehová le será dada mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Por qué iban a caer de espaldas? ¿Por qué iban a ser enlazados y iban a ser presos? Porque la palabra de Dios les iba a ser dada en lengua extraña. Si observamos la diferencia, en los otros versículos, yo les quería dar su palabra, ¿para qué? Para consolarlos, para que tuvieran vida, y no quisieron. Y Dios dijo, ok, entonces voy a traer juicio sobre ustedes, la palabra les va a ser dada así como ustedes pidieron, como niño chiquito, bla, 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 y no van a entender. Pero el fruto de no entender y de alejarse, Dios les iba a traer un juicio. ¿Qué iba a hacer? Iban a ser enlazados y presos. Dios mandó a los babilonios para traerlos cautivos. Si regresamos a nuestro texto, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Dios prometió que iba a hablar en otras lenguas, pero que esa lengua iba a ser de juicio para ellos. Así que las lenguas son por señal, estoy en 1 Corintios 14, 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Dios, a través del apóstol Pablo, explica que las lenguas eran para los incrédulos, para los que no creían, pero que la profecía era para los creyentes. Quiere decir que el beneficio, el mayor beneficio era cuando escuchaban la palabra de Dios en su idioma, cuando podían entender. Y para nosotros ahorita es muy común que se predica la palabra en nuestro idioma, ¿verdad? Estamos predicando en español y tenemos la Biblia en español, pero acordémonos que por la mayoría del tiempo, 2000 años, por la mayoría del tiempo no se predicaba en el idioma de la gente. Y Dios, cuando trajo juicio sobre su pueblo, lo trajo en lengua extraña. Entonces, alguien lo puso en esta forma. Dice Isaías: si tratas la palabra de Dios como galimatías, lo que obtendrás son galimatías. No escucharás a Dios cuando hable el profeta. Así que tal vez lo entiendas cuando tus calles estén llenas de soldados de Babilonia que hablen en un idioma extraño. Las lenguas son una señal de juicio, pero son para los incrédulos y no para los creyentes. Entonces, lo que estamos viendo en nuestro texto es que Pablo está enseñando a los corintios que lo que tanto ellos deseaban hablar en lenguas era algo que estaban trayendo juicio, porque dice que era para los incrédulos y no para los creyentes, y no estaban trayendo un provecho a la iglesia o a los hermanos. Y él les está enseñando. Ya enseñó que el verdadero don de lenguas tenía que usarse para edificar a los hermanos y tenía que haber interpretación. Si no había interpretación, no servía de nada. Entonces, cuando alguien habla en lenguas, es un don poderoso de Dios, que hablen en lenguas y exalten a Dios. Pero ¿para quién era ese don de lenguas? Para los incrédulos. Dijo Pablo: en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con sabiduría y en mi propio idioma que hablar en lenguas, porque hay más provecho. ¿Qué razones, qué pruebas hay que Dios juzga en lengua extraña o trae juicio contra el pueblo de Dios cuando no quieren acercarse a Dios y Dios trae juicio a través de lenguas? El primer ejemplo lo vemos en Babel. Cuando Dios mandó a toda la raza humana que se esparcieran por todo el mundo, pero ellos desobedeciendo se unieron todos y juntaron. Y dice en Génesis 11, dice que toda la tierra tenía un mismo lenguaje y mismas palabras. Y se decían unos a otros: venid, edifiquemos una ciudad y una torre con la que llegue la cúspide hasta los cielos y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. No querían ser esparcidos o regados. Ellos querían hacerse un nombre y hacerse famosos. Pensaban en ellos mismos. Cuando el mandato de Dios en Génesis 1:28 fue: henchid la tierra, multiplicaos. ¿Cuál fue el juicio que Dios trajo sobre estos hombres? Dios confundió sus lenguas. Ese fue el juicio que Dios trajo. Dios confundió sus lenguas de tal modo que no se podían entender uno y otro, y no se pusieron de acuerdo y pararon de edificar la torre. Y conocemos eso como Babel. Y Babel significa confusión. Por eso Dios allí confundió sus lenguas, y de eso significa Babel. Entonces, era una señal de juicio. Otra prueba: cuando Dios formó al pueblo de Israel, desde Abraham lo llevó y estuvo incubado o cuidado en Egipto por 400 años esclavo, ¿verdad? Pero creció el pueblo y se multiplicó, Dios lo sacó. Atravesaron el Mar Rojo y atravesaron el desierto, y Dios les dio bendiciones cuando iban a entrar a la tierra prometida, les dio bendiciones que iban a tener, pero también les dio maldiciones si desobedecían a Dios. Les dio advertencias. Y dice Deuteronomio 28:49: si desobedecieres, Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que volará como el águila, una nación cuya lengua no entenderás. Dios advirtió al pueblo de Israel que si no obedecían, que si no servían a Jehová y se apartaban de sus caminos, de sus mandamientos, Dios iba a traer una nación desde lejos y que no iban a entender qué cosa, la lengua en la que hablaban. Y ese es nuestro tema el día de hoy. que en la iglesia las lenguas son señal de juicio, mientras que la predicación de la palabra es señal de bendición divina. Porque lo que estamos viendo a través de la escritura es que siempre que Dios usó las lenguas fue para confusión, para juicio. Prueba 3. Dios efectivamente cumplió su palabra que dijo en Isaías, que iba a traer juicio sobre la nación de Israel e iba a utilizar a los babilonios. Babilonia era una nación grande y fuerte que conquistó al pueblo de Israel y se los llevó cautivos. A Daniel y a sus hermanos, a los príncipes, se los llevaron cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Se llevaron a los príncipes. Entonces, Dios trajo juicio sobre ellos y no conocían esa lengua. Y Babilonia tiene su raíz en la palabra Babel, que significa confusión. Dios trajo confusión. Cuarta prueba, en Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y proclamaron las maravillas de Dios, ¿verdad? Estaban los 120 en el aposento alto y cayó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y hablaban las maravillas de Dios. Y dice que todos los judíos ahí reunidos acudieron porque fue un estruendo muy grande. Fue un hecho que en la ciudad, haz de cuenta que ahorita cae y truena algo muy fuerte y todo mundo corre, ¿no? Cuando pasa algo, todo mundo va y se arrima. ¿Qué sucedió? Fue un juicio que Dios trajo sobre la nación de Israel. Porque Pedro se levantó y les predicó y les dijo, vosotros, este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y les dijo, esto es la profecía del profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaría su espíritu sobre toda carne. Estos últimos tiempos fueron los últimos tiempos de la nación judía. Y había una profecía que decía que, por tanto, Jesús mismo dijo, en Mateo 21:43 dijo, por tanto, os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Jesús dijo, el reino le será quitado y se le va a ser dado a una nación que produzca fruto. ¿Cuál es la nación que Dios puso? La iglesia. El apóstol Pedro dice a la iglesia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. Entonces la nación judía fue quitada y Dios estableció su iglesia. Y Dios trajo juicio sobre la nación de Israel. No crean que quedó en vano que los judíos se entregaron a Cristo. Era el plan de Dios, pero también Dios trajo un juicio sobre la nación de Israel. En el año 70, un emperador trajo destrucción sobre Jerusalén. Tito Vespasiano, así se llamaba el emperador romano, llegó, sitió Jerusalén y la destruyó, destruyó el templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no quede removida? Se refería a las piedras del templo. Los soldados, para sacar el oro del templo, sacar el oro de las piedras, empezaron a quemarlo y se les salió de control y todo se quemó y se destruyó. La nación de Israel fue arrasada y fue quitada. La ciudad santa de Jerusalén fue reducida a cenizas. ¿Por qué? Porque era un juicio de Dios. ¿Y dónde comenzó ese juicio? Cuando en Pentecostés hablaron en lenguas y proclamaron las maravillas de Dios. Dios estaba proclamando sus maravillas, estaba proclamando su Mesías, pero al mismo tiempo fue una señal que el juicio había comenzado sobre la nación de Israel. Quinta prueba, las lenguas siempre han sido una señal de juicio a lo largo de toda la historia. En 1994 empezó a haber un mover del espíritu en Canadá. En la iglesia Vineyard empezó a haber un mover del espíritu, de tal modo que decían que había risa santa, borrachera espiritual, y empezaban a ladrar como perros, empezaban a aullar, empezaban a hacer muchas cosas. En Toronto, así se le llamó, el mover del Espíritu Santo en Toronto, Canadá. Y mucha gente iba para allá. Pero Dios trajo un juicio, hubo lenguas y todo, pero fue una distorsión, fue un desorden. ¿Se imaginan eso de la borrachera santa? Que estaban allí y según eso estaban borrachos, y, pero que era el espíritu, y luego la risa santa. Ja, 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 empezaron a reírse, ja, 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 y sin control y caían al piso. Hay videos. Dios siempre trajo un juicio, de tal modo que la iglesia Vineyard, aquí hay una, aquí por la China en ayuna, la Vineyard, es prima de Calvary Chapel. O sea, porque vienen de, o sea, empezaron igual, pero hubo una separación ahí, son primas. Entonces, aquí hay una. Entonces, ellos, esta iglesia, desafilió a esa iglesia de Toronto. Los desafilió de su movimiento porque cayeron en desorden, hablando en lengua sin interpretación y borrachera y risa santa. Siempre ha sido un juicio de Dios. Esa es nuestra doctrina, que al no entender la palabra de Dios, siempre hay confusión, hay caos, y es una señal de juicio de Dios. Eso lo vemos a través de la Escritura, que siempre Dios ha traído juicio a estas personas. Cuando su palabra no es amada, no es aceptada, no es querida, no es valorada. El pueblo de Israel dijo, ay sí, Dios nos va a enseñar mandato tras mandato, renglón tras renglón. Ay sí, nos va a enseñar al Señor como a niños, ni que fuéramos niños y todo. O sea, despreciaron al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Ok, así les voy a hablar. Hasta que, en lugar de ser consolados, en lugar de recibir refrigerio, en lugar de recibir descanso, en lugar de recibir paz, en lugar de recibir seguridad, todo lo opuesto recibieron. ¿Qué dijo el Señor en Isaías? Hasta que caigan de espaldas y se hacen lazados por otros que los va a conquistar. Cuando se rechaza la palabra de Dios, es como cambiar el billete de 100 por la pelota roja brillante. Es darle más atención a las emociones que a la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Volvamos a nuestro texto. Si ya aprendimos que Dios siempre ha traído juicio a través de lenguas, ¿qué debemos de hacer en nuestro texto? Dice en el versículo 20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La palabra de Dios manda que todo hombre debe de ser niño cuando viene a Cristo, ¿verdad? Creer el Evangelio, dice, el que no fuere como un niño no entrará al reino de los cielos. Pero al mismo tiempo dice que no seamos niños en la forma de pensar. En la forma de juzgar. ¿Cómo son los niños? Pues un niño, aparte de ser inocente, no piensa las cosas. Si tenemos un niño, va y le mete los dedos al contacto de la luz, a veces juegan con cuchillos, o sea, hacen cosas. ¿Por qué? Porque son niños, no tienen el discernimiento. Y Pablo, lo que está haciendo con los corintios, él les está enseñando en palabras sencillas. No es muy complicado, ¿verdad?, el texto. O sea, le está diciendo, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, ya maduren, o sea, dejen de estar buscando el hablar en lenguas y que no hay intérprete, porque las lenguas siempre ha sido un juicio. Imagínate que a los niños, hay una familia y hay cuatro niños, ¿no? Los más grandes y el chiquito, el más pequeño de 2 años o 3. Y alguien le ofrece a la familia un viaje todo pagado a Orlando, Florida, para ir a Disney por 4 noches y 5 días, todo avión, todo incluido, y entradas al parque y todo. Y al niño chiquito le ofrecen, así está, aquí están los boletos, aquí está el premio, aquí están todos ya los tickets, pero de este lado le enseñan a Buzz Lightyear, el muñeco con sus luces y todo. El niño chiquito va a preferir el muñeco, porque él no sabe, no tiene discernimiento y no valora las cosas. Todos sus hermanitos se van a enojar con él, No, porque allá en Disney pues puede ver a Buzz Lightyear en vivo, ¿no? O sea, es lo que estaba pasando con los corintios. Porque ellos estaban valorando los dones menores que lo que valoraban la palabra de Dios. Estaban valorando el hablar en lenguas más que la predicación de la palabra de Dios. Y no estaban aprendiendo a juzgar correctamente las cosas espirituales. Y esto nos lleva, estamos en nuestro segundo punto, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿qué valor le damos a la predicación de la palabra de Dios? Porque cuando la palabra de Dios es expuesta, nosotros podemos entenderla, podemos escucharla y transforma nuestras vidas. Pero en la práctica, nos podemos preguntar, ¿cómo tengo la palabra de Dios? La predicación de la palabra de Dios. Y tenemos fe que si predicamos fielmente la palabra, no es el hombre el que está hablando. Cuando se predica fielmente la palabra, se está explicando lo que Dios nos dio a través de su palabra. El testimonio de Jesús, dice Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cómo podemos decir que valoramos la palabra de Dios si es nuestra prioridad? Y lo tenemos en primer lugar. Tratamos de aprender más de la palabra. Tratamos de estar aquí, de escuchar. Queremos y tenemos hambre de aprender la palabra. Y lo demostramos con nuestra presencia aquí. Cuando estamos aquí, Señor, yo quiero aprender. Yo quiero ser enseñado por ti. Y es bonito traer ese corazón cada vez que venimos, venir y meditar en lo que venimos a hacer, decir, Señor, ¿qué me vas a enseñar el día de hoy? ¿Qué puedo aprender el día de hoy? ¿Cómo lo puedo poner en práctica en la semana? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Cuando nos reunimos, queremos que nuestras oraciones estén llenas de la palabra, que nuestros cantos estén llenos de la palabra, que estén ricos en contenido. Tratamos de buscar canciones que exalten a Dios, que alaben a Dios, pero que sean ricas en contenido. Que adoramos a Dios, como dijo Pablo la semana anterior, oraré con el espíritu y también con el entendimiento, cantaré con el espíritu y también con el entendimiento. Quiere decir que cuando cantamos, meditamos en las palabras y se las ofrecemos a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo. Los niños aprenden más que nada con el ejemplo, ¿verdad? Si valoramos la palabra, debemos de enseñársela a nuestros hijos, de leerla, de sentarnos con ellos, de preguntarle qué piensas de la palabra. ¿Qué aprendiste el día de hoy allá con el hermano Nick? ¿No es un buen ejercicio? Que cuando llegues a casa le preguntes, oye, mijo, ¿qué aprendiste el día de hoy? O el martes o el miércoles, tomar un tiempo y decir, vamos a repasar lo que aprendimos el domingo. ¿Qué aprendieron el domingo? No, no sé si les da una hoja el hermano. ¿Les da una hoja y un librito todavía? ¿No? Pero los niños aprenden. Y ojalá que no sea como que muchas veces los niños vienen y quieren venir porque tienen amiguitos, o sea, está bien. La comunión, los amigos, y eso está bien, pero que sea más que nada de a poco ir sembrando la palabra en ellos, que algo se les va quedando y pedirle a Dios. Si valoramos la palabra, así como valoramos el estudio para nuestros hijos, queremos que se superen, también queremos que se superen en las cosas de Dios. ¿Cómo estamos valorando la palabra de Dios? Y también cabe la pregunta, ¿valoramos algo más? ¿O tenemos algo en más valor que la palabra de Dios? cuando cualquier otra cosa ocupa nuestro tiempo, como cuando cualquier otra cosa nos distrae o no nos acordamos de la palabra de Dios. Y tenemos que amonestarnos, porque cada vez que la iglesia, que los hermanos dejaron de amar la palabra de Dios, Dios siempre trae un juicio cuando dejamos de escuchar la palabra, de amarla, de querer ponerla por obra. Ese es nuestro punto dos, que debemos de considerar dejar de ser niños en nuestro modo de pensar, madurar y amar la palabra. Animarnos unos a otros, viendo la forma en que gastamos nuestro tiempo, en qué gastamos más nuestro tiempo. Una de las cosas que sucede cuando decimos en la iglesia, hay que leer la Biblia, hermano. Todos sabemos que hay que leerla, ¿verdad? Y todos estamos de acuerdo que es lámpara para nuestros pies, que nos alumbra, que nos ilustra, pero ¿no es algo difícil de hacer? ¿Es difícil de hacer? Sí, es difícil, porque siempre tenemos otras cosas más importantes, o siempre tenemos otras cosas que hacer, o no nos alcanza el tiempo, o estamos entretenidos en otras cosas que leer la palabra. Y la palabra es luz en nuestro caminar. Este viernes fuimos hacia las montañas y regresamos ya anoche y veníamos en las curvas y no se ve nada. Pero pones las luces altas en tu carro y se ve bien clarito, la carretera estaba bien limpia y se ve bien clarito. Y mi esposa volteó y me dijo, mira cómo sirve el carro, cómo te va alumbrando bien clarito que se va viendo todo. Bien bonito que se ve. Y los dos y coincidimos los dos en el pensamiento. Dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Cómo lo aplicamos el día de hoy? Bueno, ahorita ya no caminamos en el cerro con una lámpara como en esos tiempos que caminaban de un lado a otro y caminaban alumbrándose sus pies con una lámpara. Pero vas en tu carro y vas, ¿qué cosa? Vas alumbrándote. Y vas viendo las señales. Le dije a mi esposa, qué bueno que te va diciendo en la carretera hacia dónde va la carretera. Te marca una curvita así como víbora o te marca una curva y te marca la velocidad a la que debes de ir. Y si vas obedeciendo, llegas a tu destino. Y así es la palabra de Dios, nos va indicando en dónde debemos de parar, en dónde debemos de dejar de acelerar, nos va alumbrando el cuidado que tenemos que tener. No nada más es la palabra predicada, por supuesto, el domingo es cuando nos alimentamos, cuando venimos y nos alimentamos de la palabra y nos animamos unos a otros, pero es en nuestro diario caminar, porque ocupamos la palabra que nos alumbre, que nos instruya todos los días en nuestro caminar. Ese es el punto dos. Examinarnos a nosotros mismos si valoramos la palabra de Dios y cómo estamos poniéndola por obra. Punto tres, ¿cómo nos gozamos en esta doctrina? ¿Qué gozo nos trae? Si observamos en nuestro texto, versículo 24 y 25 nos dice los beneficios que trae la palabra. Dice el verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto por todos es convencido, por todos es juzgado. Si entra un incrédulo y alguien está profetizando la palabra de Dios y está hablando la palabra de Dios y predicándola, dice que la palabra convence, transforma. ¿Cómo fuimos nosotros transformados y transportados de las tinieblas a la luz? Por escuchar la palabra de Dios, por oírla. La palabra de Dios tiene el poder ¿de qué? De transformar, de cambiarnos, de consolarnos, de animarnos. Nos debemos de regocijar en eso, que la palabra nos trae consuelo. A diferencia del versículo 23, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Cuando entran a una iglesia donde se están hablando en lenguas y uno aquí, otro allá, la gente entra y ¿qué pasa? Se asusta. La gente se asusta y dice: aquí se siente raro. Hasta se siente raro, así se te eriza el vello y dices tú, ay, Dios. Así pasaba en Corinto. Dice a Pablo: dirán que están locos, pero si entra un incrédulo y la palabra de Dios es predicada y es entendida, dice que la palabra puede traer ¿qué? Puede traer salvación. Es convencido y por todos es juzgado. La palabra llega y hace su trabajo. Lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La palabra de Dios nos llama a cuentas. Dice: lo oculto del corazón se hará manifiesto. Siempre la palabra de Dios tiene ese poder de, ¿qué? De sacar lo que tenemos en el corazón, y se manifiesta lo que hay dentro del corazón. La palabra de Dios nos trae revelación. Nos revela. ¿Qué revela? Nos revela los secretos, lo que está escondido. La palabra de Dios revela a Cristo. Dice Pablo que Cristo es revelado a través de la palabra, y podemos ver la faz de Dios en el rostro de Jesucristo por la palabra predicada. ¿Cuánto beneficio más hay cuando se predica la palabra, cuando se expone la palabra, que cuando se habla en lenguas y solamente hay ¿qué? Emoción, y no hay quien interprete, no hay fruto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este tipo de reuniones? Que cada domingo la gente quiere sentir calientito, quiere pasar al frente y quiere hablar en lenguas y se siente bien y se siente él que ya, que Dios está con él. La gente habla en lenguas aquí y allá y hay un desorden y sienten que aquí está el poder. Cuando la palabra de Dios nos enseña que el poder está en la palabra cuando es explicada y predicada, y que debemos de amar esa palabra cuando se predica. ¿Por qué? Porque nos revela lo oculto de nuestro corazón, porque nos enseña en dónde estamos fallando. Por eso la palabra de Dios es un placer, es un gozo, porque cuando alguien te dice en dónde estás fallando, te lo dice ¿por qué? Por tu bien. Dice la palabra de Dios que el justo me castigue será un favor, y me reprenda será un excelente bálsamo. ¿Por qué? Porque es para tu bien, es para que nuestra vida sea cada vez corregida. La palabra trae comunión. A través de la palabra de Dios tenemos comunión unos con otros y tenemos comunión con Dios y con Cristo. Cristo promete a través de su palabra, Cristo como la palabra encarnada, Cristo, el Hijo de Dios, es exaltado en la predicación de la Escritura. Él es exaltado en la predicación de la Escritura, porque con su palabra Él consuela. El Espíritu Santo nos da palabras de sabiduría para poder hablar y para poder entender. Esto es lo que pasa cuando es predicada la palabra de Dios. Cristo es exaltado y glorificado, ¿verdad? El Padre nos llama a nosotros. Dijo Pablo, 2 Corintios 5:20, por tanto, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dijo Pablo que él era un embajador de Cristo y que como si Dios rogase por medio de él. Entonces, a través de la palabra Dios te está llamando y te está diciendo, ven. El Espíritu Santo llama a tu corazón y abre tu corazón para que entiendas la palabra. Y Cristo es glorificado y es exaltado porque eres hecho más a su imagen cada día. Decía Charles Spurgeon, un predicador antiguo, que cuando la palabra de Dios no es predicada y Cristo no es exaltado en la predicación, dice que los demonios se ríen. Y que cuando la palabra de Dios, Cristo es exaltado y es glorificado, dice que los ángeles se gozan y se alegran. ¿Por qué en un lugar donde Cristo no es predicado, no es exaltado en la predicación, sino que el hombre es exaltado? ¿Por qué creen que decía este hermano que los demonios se ríen o se burlan? Porque no hay un provecho, porque no hay poder en la palabra predicada. Porque si la palabra predicada está centrada en el hombre, y el hombre que predica está dirigiendo a la gente hacia él, poniéndose él de ejemplo en todo, está dirigiendo a la gente hacia él, y ni siquiera mencionan a Cristo, ni siquiera mencionan a Jesús, aunque se digan iglesias cristianas y aunque se digan que predican que aquí somos una iglesia cristiana, pero si Cristo no es el centro de la predicación, si Cristo no es el centro, ni es exaltado en la predicación, ni las personas son llevadas a Cristo, al contrario, son llevadas a esta persona, quien sea, dice que los demonios se burlan. Pero cuando Cristo es exaltado, es glorificado, su imagen va siendo plasmada en los corazones de aquellos que escuchan. Y nos regocijamos porque todos lo vemos a Él como, como nuestro Salvador. Nuestro amor crece por Él. Es a través de la palabra que conocemos todas las verdades acerca de Cristo, que conocemos su sacrificio en la cruz, que conocemos lo que Él logró por nosotros, que sabemos que es nuestro sacerdote, que es nuestro profeta, que es nuestro rey. Es solo a través de la palabra. Por eso cuando Cristo es el centro de la reunión, los ángeles se gozan y glorifican a Dios. Entonces, lo que Pablo nos enseña en este pasaje es que las lenguas siempre fueron un juicio que Dios trajo cuando el pueblo prefirió otra cosa que la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debemos de amarla y de atesorarla, valorarla. Y nos regocijamos porque fue a través de la palabra que Dios nos trajo de las tinieblas a la luz, fue a través de la palabra que Dios nos ha dado salvación, es a través de la palabra que Dios nos consuela, que Dios nos cuida, nos conforta, nos saca adelante, nos reprende, nos indica el camino esta palabra, que Dios nos ayude a amar la palabra y amar la predicación y mostrarlo con nuestro amor por las escrituras y nuestro amor cada día por la palabra de Dios predicada. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios. Señor Padre bendito, en este texto podemos observar cómo Pablo exhortaba a la iglesia de Corinto, Señor, y les decía que debían, Señor, de dejar de ser niños espirituales y de crecer, Señor, y ese crecimiento se iba a dar, Señor, reconociendo que buscaran el don más grande, que era el don de profetizar, de recibir tu palabra, Señor, tu palabra hablada en el idioma, Señor, donde se pueda entender. Padre, te damos gracias porque nos permites compartir tu palabra, tu mensaje, Señor, en el idioma que podemos entender. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Edifícanos con tu palabra, límpianos, consuélanos con tu palabra, Señor. Te damos gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.